poder, todo un caballero de la Orden de Santiago y hombre de confianza del duque de Osuna, las cosas empezaron a ponerse de culo. Junto con el virrey de Nápoles y Sicilia, algunos diplomáticos que andaban mangoneando territorios por el norte de Italia bajo el protectorado o soberanía del Imperio Español, se metieron en camisas de once varas intentando dar un golpe de mano contra la serenísima República de Venecia. Tan independiente ella, tan cosmopolita, tan comercial, un caramelito que algunos ansiosos españoles querían conseguir para reafirmar la supremacía del Imperio Español en Europa. Pero lo pretendían en contra del criterio de la corona, que no quería más guerras ni más malos rollos después de haber salido del periodo belicoso de Felipe II. Las autoridades de Venecia siempre estaban vigilantes porque sabían que los españoles estaban deseando meter mano a su apetitoso territorio. El contraespionaje veneciano detectó una supuesta conjura extranjera para hacerse con el control de la República. Y ese golpe de Estado, esa conjuración, estaba prevista para el día de la fiesta grande de Venecia. El día de los esponsales de la ciudad con el mar, que era algo así pues, como el 7 de julio en Pamplona. Ese día, el Dux, el jefazo de Venecia, junto con todo su consejo de ministros, a bordo de la nave más importante e imponente de la Marina veneciana, el Bucintoro, se llamaba Bucino d'Oro, barca de oro, y encabezando un gran cortejo de barcas por el Gran Canal, lanzaba un anillo al mar Adriático y decía: te desposamos, mar, como signo de eterno dominio. El presunto plan de los conjurados era ese día secuestrar el Bucintoro con todas las autoridades dentro, llevarlo a Adriático abajo, a Nápoles, y dejar Venecia sumida en el desgobierno. El secuestro lo llevarían a cabo unos mercenarios franceses pagados por los españoles y encargados también de volar el arsenal de Venecia. En mitad del caos intervendrían los españoles con la excusa de pacificar la ciudad y de paso se quedarían con la República. Este era el plan que estaban seguros haber descubierto los venecianos y así el 19 de mayo de 1618 atacaron por sorpresa, lincharon a medio millar de extranjeros y se fueron a por los diplomáticos españoles. El embajador español en Venecia, que era el marqués de Bedmar, el virrey de Nápoles y Sicilia, que era el duque de Osuna, y su mano derecha, Francisco de Quevedo, salvaron el cuello por muy poquito. Donde sí hubo juicio por este supuesto complot fue en España. El duque de Osuna y varios diplomáticos fueron defenestrados por participar en la conjuración y el mismísimo Francisco de Quevedo acabó encarcelado un rato y enseguida obligado a encerrarse, desterrado, en su señorío de la Torre de Juan Abad, en Ciudad Real. Y ahí terminó la gloria política de la que disfrutó Quevedo con Felipe III y su valido el corrupto duque de Lerma. Gloria que intentó recuperar con el siguiente rey, el gamberro Felipe IV, y su no menos corrupto valido, conde duque de Olivares. El escritor regresó a la villa y corte en 1622 y tomó posiciones para recuperar prestigio y conseguir cargo. Así que se dedicó a hacerle la pelota al de Olivares, para ver si pillaba algo. Pero acabó pifiándolo, otra vez. Primero porque se alió con el duque de Medinaceli, que era la oposición nobiliaria al conde duque de Olivares. Y segundo porque defendió que Santiago tenía que ser nombrado patrón de España, cuando el gobierno estaba intentando que no fuera un patrón, sino una patrona, Teresa de Jesús. Esta señora acababa de ser canonizada y este país, siguiendo la asquerosa costumbre de la polarización, se dividió entre los que querían como patrona a Teresa de Jesús y los que querían que el patrón tuviera un par de testículos. Y ese tenía que ser Santiago. Ganaron los de Santiago, una lástima, porque Teresa de Jesús al menos era una mujer real y Santiago es un fraude, que ni existió él ni mucho menos sus testículos. Quevedo, como caballero de la Orden de Santiago, defendió públicamente al macho y eso le enfrentó al conde duque de Olivares, que prefería a Teresa. Pero claro, ¿cómo no iba a estar Quevedo en contra de Teresa de Jesús con el pedazo de misógino que era y lo asquerosamente machista que pregonaba ser sin el más mínimo pudor? Y ahora viene el preguntarse por qué aceptó casarse un tipo que dijo que a los hombres que se casan los había de llevar la iglesia con campanillas delante, como a los ahorcados. ¿Por qué acabó pasando por la vicaría este gran escritor?